María Esther Jaén, Álvaro Nieto, Fernando Jáuregui. En esta mañana post fiesta nacional que se vivió, desde luego, intensamente en las calles de todas las ciudades de España, porque una fiesta es eso, salir a la calle y vivir el día. Además, con las relajaciones de las restricciones de esta pandemia que todavía vivimos, no conviene olvidarlo. Bueno, el alcalde de la ciudad donde se desarrollaron la mayoría de los actos, que fue Madrid, es don José Luis Martínez Almeida y Navascués, conocido de los cuatro que estamos aquí sobradamente, el cual nos visita con mucha amabilidad en nuestro estudio. Señor Martínez Almeida, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la amabilidad de la invitación.
Bueno, ya usted por acudir, que tiene muchas cosas que hacer, pero ¿cómo valora el día de ayer? ¿Cómo se vivió? ¿Qué tal lo pasaron en el desfile de la fiesta nacional?
Pues en primer lugar, creo que lo que hay que valorar es la enorme cantidad de gente que ayer yo vi en las calles de Madrid precisamente atendiendo al desfile, y por tanto, que es una buena noticia que se pudiera volver a hacer el desfile el 12 de octubre, pero que también es una muy buena noticia la cantidad de personas que acudieron ayer, yo creo que a dar el respaldo a nuestras Fuerzas Armadas y por supuesto también a su majestad el rey Felipe VI. Y respecto de los pitidos, que supongo que también por ahí va la pregunta, pues es el sentir en estos momentos que hay en la calle. Yo creo que no es una cuestión únicamente del desfile del 12 de octubre. Ya hemos visto que Pedro Sánchez, las escasas veces que pisa la calle, la gente le suele recibir con pitidos y abucheos, y por tanto creo que debería hacer una reflexión porque ha perdido el pulso y el sentir de la calle.
¿Le preocupa que el presidente y el líder de la oposición, creo que en el acto conjunto ni siquiera se saludaron?
Desde luego creo que no en ese sentido. Los españoles sí agradecerían desde luego que hubiera una relación y un diálogo, pero también lo digo claramente, cuando el presidente del gobierno no es que llame al líder de la oposición a Moncloa, cuando hemos atravesado la pandemia que hemos atravesado, cuando estamos atravesando la crisis económica que estamos atravesando, cuando estamos en medio de una crisis también y un desafío institucional. Recordemos que ayer socios del gobierno o ministros que forman parte de este gobierno reclamaron el horizonte republicano. Pues en estos momentos creo que lo normal y razonable es que el presidente del gobierno entendiera que llamar al líder de la oposición es no una cuestión de cortesía, sino un deber institucional, y por tanto Pablo Casado muchas veces ya ha demostrado que él no tiene ningún problema en hablar con Pedro Sánchez, en acudir cuando le llama el presidente del gobierno. El problema es que el presidente del gobierno no descuelga el teléfono, e insisto, no es una cuestión de cortesía, es un deber institucional del presidente del gobierno en esta situación tan complicada que está atravesando España, llamar al líder de la oposición y, por tanto, transmitir ese mensaje de tranquilidad a los españoles.
Descentralización de la capital, que es la última idea, ocurrencia, o llamémoslo como queramos, que ha anunciado el interés que tiene el señor Pedro Sánchez, pues, por llevar determinadas instituciones fuera de Madrid. ¿Eso usted como alcalde de Madrid qué le parece?
Pues que el interés de Pedro Sánchez es permanecer de presidente del gobierno, no descentralizar ni llevar a diferentes territorios sedes administrativas, que por cierto, yo creo que los diferentes territorios lo que agradecerían es que lo que se llevara es actividad económica y por tanto que se posibilitara un ecosistema empresarial en el cual hubiera oportunidades de negocio en todos los territorios. Eso es más importante, pero la cuestión está en que Pedro Sánchez no quiere descentralizar los organismos porque los quiere llevar a otros sitios, sino que Pedro Sánchez lo que se sencillamente no admite es que en Madrid al PSOE se le vota poco y cada vez se le vota menos. Y por tanto, si aquí hubiera un presidente del Partido Socialista, si el 4 de mayo se hubiera producido el milagro de que gobernara Ángel Gabilondo, en ese caso no se estaría produciendo este debate. El problema de Pedro Sánchez no es la descentralización, es el sentido de voto de los madrileños. Y yo lo que le diría a Pedro Sánchez es que Madrid no se reconquista, si es que lo quiere reconquistar, ni diciéndonos que somos machistas, fascistas, homófobos o racistas, como se está acusando a los madrileños desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo, o al mismo tiempo en una escalada de ataques, por cierto, compartidas con gran parte de sus varones. Y ahí está Ximo Puig, que en vez de reclamar un sistema de financiación justo para Valencia, que por cierto es lo que debería hacer, lo que señalas constantemente a Madrid. Bueno, pues por ese camino Pedro Sánchez lo único que consigue es señalar a Madrid como adversario, tratar de sacar un rédito político que a mí me parece miserable en el resto de España a costa de enfrentar a unos territorios con otros, e ignorar que ayer día de la fiesta nacional, mientras todo Madrid estaba en la calle, mientras en las instituciones estábamos ahí, sus socios catalanes estaban quemando banderas de España, diciendo que volverán a hacer el golpe de Estado, y sus socios de vascos no vinieron aquí ni mostraron ningún tipo de respeto institucional. Eso sí, el problema no son ellos, sino Madrid para Pedro Sánchez.
¿Cree usted que el plan sería el mismo si el PP no gobernase Madrid?
Sin duda que no sería el plan el mismo. Es decir, yo creo que si, insisto, Ángel Gabilondo hubiera sido presidente el 4 de mayo, no se estarían suscitando estos debates, no se estaría señalando a Madrid como se está haciendo desde el gobierno y se está haciendo desde el Partido Socialista, y no se estarían haciendo planteamientos de estas características. Por tanto, el problema que tenemos con Pedro Sánchez en España es que Pedro Sánchez, uno se puede acertar o puede equivocar cuando tiene responsabilidades institucionales, nos pasa a todos los que la tenemos, pero es que Pedro Sánchez no se acierta, no acierta o se equivoca en clave de interés general. Es decir, Pedro Sánchez no se equivoca buscando el interés general de España, solo acierta cuando busca su interés propio. Eso es lo que le guía. Y por tanto, en este sentido, el ejemplo palmario es Madrid. Para él, en su interés particular, cree que enfrentarse a Madrid le da réditos políticos en el resto de territorios, ignorando que haciendo esto lo que perjudica es el interés general de España y de los españoles, que él debería defender como presidente del gobierno.
Dos concejales del Ayuntamiento de Madrid que están siendo investigados por, bueno, imputados, investigados por haber utilizado dinero público para encargar informes a sendos despachos de abogados para buscarle problemas o acusar de corrupción al anterior alcalde de Madrid, al señor Ruiz Gallardón, han sido fichados por el Ministerio de Igualdad. ¿A usted qué le parece?
En primer lugar, si me permite la reflexión ya con carácter general, ayer en el desfile miraba a los 23 ministros y me preguntaba cómo los 22 ministros más el presidente del gobierno, cómo podemos tener el gobierno más caro y más ineficiente. Claro, cuando se tiene el gobierno más caro, más ineficiente, cuando ves 22 ministros alineados, de los cuales de la mayoría no tenemos noticia en el día a día los españoles, salvo precisamente cuando se trata de colocar a personas que están al borde del banquillo, porque ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral por malversación de caudales públicos y por prevaricación. Por cierto, lo de Isa Serra ya ha sido comentado en este programa, y desde luego parece sorprendente que una persona condenada por decir lo que dijo a una policía municipal de aquí de la ciudad de Madrid, sin embargo, sea fichada y tengamos que pagarle el sueldo todos los españoles. Pero estamos en esa deriva institucional, en esa degradación de las instituciones que se fomenta desde el propio gobierno de la nación, que no nos puede traer nada bueno, porque las instituciones se tienen que preservar y se tienen que respetar, pero en este caso hay un uso y abuso de las instituciones que conlleva una degradación y una utilización que permite que dos personas imputadas y al borde del banquillo, porque insisto, ya se ha dictado autoapertura de juicio oral, y una persona condenada, tengan un sueldo a cargo de todos los españoles. Y ya, si se me apura, el verdadero problema de todo esto no es ya la doble hipocresía o la vara de medir que tiene la izquierda. El problema de esto es que además ese sueldo va a cargo de todos los españoles para no recibir más que tonterías, que los que estuvimos en el Ayuntamiento de Madrid ya sabemos qué es lo que hace Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. Y por tanto, que es un sueldo absolutamente ineficiente, pero eso sí, que va a cargo del bolsillo cada vez más castigado de los españoles. Lo que deberíamos ligar, por cierto, con la bajada de la previsión del Fondo Monetario Internacional, que ayer ya dijo que las previsiones económicas del gobierno son papel mojado, pero de eso no tenemos ningún pronunciamiento.
Le quiere preguntar Álvaro Nieto.
Sí, buenos días, alcalde. Ayer vimos en las imágenes una extraordinaria frialdad entre el presidente del gobierno, usted mismo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por lo que vemos, aunque llevan ustedes mascarilla, me parece que ni siquiera intercambiaron ninguna palabra, pero me gustaría confirmar que ni siquiera en la recepción posterior ustedes tuvieron la oportunidad de hablar, si el clima en la recepción fue igualmente frío, gélido, que casi diría yo, porque sabemos que Casado y Sánchez aparentemente no se intercambiaron ni siquiera un saludo. Entonces me gustaría saber usted si tuvo la oportunidad de hablar con Sánchez de algún tema, especialmente de este plan de descentralizar las instituciones.
El problema que tuvimos ayer, y lo voy a explicar para que los oyentes lo puedan entender, no es ya frialdad o calidez, es rapidez. porque hay un protocolo, y además se puede ver lo que pasó en los años anteriores, en el cual se marca que el presidente del gobierno llega 5 minutos antes que Su Majestad de los Reyes, y en esos 5 minutos hay una conversación. La hubo en el primer desfile en Castellana, la hubo el año pasado en Palacio Real, pero es que este año estamos muy sorprendidos porque en un momento dado estábamos esperando al presidente del gobierno y vemos que está llegando la escolta y la guardia de honor de Su Majestad de los Reyes, sin que el presidente del gobierno hubiera aparecido todavía. De hecho, yo creo que las imágenes se verán que giramos la cabeza hacia el paseo de la Castellana hacia arriba, mirando que es que ya está llegando los Reyes, y sin embargo, viendo que el presidente del gobierno, cuando nos advierten que el presidente del gobierno está llegando por la calle Concha Espina, llegó en vez de los 5 minutos antes, apenas 30 segundos, un minuto como mucho antes de que llegaran los Reyes, y por tanto era difícil que pudiéramos tener cualquier tipo de conversación, visto ese solapamiento que a mí me pareció insólito desde el punto de vista protocolario, y que lo único que generó de verdad es la situación de tensión de tener que mirar hacia arriba el paseo de la Castellana y hacia Concha Espina, porque parecía que efectivamente se iban a solapar. Luego en Palacio Real no tuvimos la oportunidad. En Palacio Real yo sí puedo decir que hubo ministros con los que hablé, con los que tuve un trato cordial, con secretarios de Estado también, con los que tratamos algún tema que es de interés del Ayuntamiento de Madrid, pero es cierto que con el presidente del gobierno no tuvimos ya la ocasión. Pero lo sorprendente, ya no es la frialdad o calidez, es que era la rapidez con la que se tuvo que producir ese saludo, porque cuando llegó el presidente del gobierno faltaban apenas 30 segundos, un minuto, y ya estaba viniendo y se le escuchaba a lo que era la escolta de honor de Su Majestad de los Reyes.
¿Pero usted cree que eso fue intencionado?
A mí me parece difícil que pueda haber un error protocolario de esas características. Me parece muy complicado, sobre todo porque yo creo que es un protocolo muy asentado en el tiempo, un protocolo que se cumple habitualmente de forma escrupulosa, más aún cuando está la Casa Real, y un protocolo que se había cumplido en los 2 años que yo soy alcalde. Y por tanto, a mí me parece que es muy raro, muy extraño que se pueda producir ese error protocolario.
María Esther.
Sí, buenos días, alcalde. Yo quería preguntarle por su interés o no interés en presidir o estar en la dirección del Partido Popular, porque de Madrid. En fin, con todo lo que se dijo, se escuchó, etcétera, al final todo parece haberse solucionado con un "yo, mi sitio está aquí" de Isabel Díaz Ayuso, y yo me quedo aquí, etcétera, etcétera. Pero no hemos vuelto a hablar de ambiciones personales y aspiraciones legítimas personales. Usted no tiene ningún interés, entiendo, en presidir el PP de Madrid, ¿no?
Lo que tengo interés es que cuando llegue el Congreso, pues obviamente veremos cuáles son las candidaturas que hay. La presidenta ya lo ha anunciado y me parece perfectamente legítimo que Isabel Díaz Ayuso quiera ser presidente del PP de Madrid, y más aún después de la extraordinaria victoria electoral que obtuvo el 4 de mayo, y desde luego yo por mi parte, como ya llevo diciendo desde hace semanas, creo que no toca hablar de esto hasta que llegue el Congreso. Hay un calendario que se fijó en Junta Directiva Nacional, que a mi juicio se tiene que respetar, y que por tanto eso también implica que cuanto menos hablemos del partido, más vamos a poder hablar de los problemas reales que tienen los madrileños. Y yo creo que los madrileños, a 8 meses, 7 meses del Congreso, lo que esperan de mí es que hable de sus problemas, de qué soluciones les puedo dar, y no que hable tanto de lo que es el Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Y Fernando.
Hola, alcalde, buenos días.
Buenos días.
Oiga, perdone, voy a seguir un poco en la estela de Álvaro Nieto, y le voy a pedir que nos haga de cronista. Como los periodistas no podíamos estar, pues si nos haga usted un poco de corresponsal en el acto, en el centro del acto, porque los periodistas, le voy a decir, incluso los que estábamos allí asistiendo, yo estaba en una carpa de televisión, estábamos muy alejados del acto central, y por tanto, pues esa frialdad en el saludo entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, o el suyo mismo, pues no podíamos apreciarlo, como tantas otras cosas. Pero yo le pregunto, ¿por qué? ¿Quién decidió que la gente estuviese tan alejada de la tribuna central, por ejemplo? Parecía que aquello era una especie de protocolo antiabucheos, porque la gente estaba muy marginada, mucho más que otras veces. ¿Y quién decidió que los periodistas fuésemos las víctimas del protocolo COVID a la hora de no ir al Palacio Oriente? Yo es el primer año de los que se celebran, fíjese que no voy, que no puedo ir. Y creo que Carlos Herrera casi.
3/4.
No sé. A mí me parece que estos son cosas muy raras, ¿no? No sé, ¿tiene algo que ver el ayuntamiento con esto? Oiga, ya si me deja preguntarle otra más como corresponsal en el acto, ¿explicó Inés Arrimadas a alguien? Alguien le preguntó, su socio de Ciudadanos, ¿por qué Ciudadanos estuvo ausente en la manifestación unitaria de Barcelona? Que no he visto explicaciones al respecto.
En respecto de la primera de las cuestiones, quien tuviera la ocasión de estar allí, o yo supongo que también la televisión daría los planos, vio que Isabel Díaz Ayuso, Margarita Robles y yo tuvimos una conversación muy cordial, muy distendida. Hablamos sobre el desfile, sobre la alegría de volver a poder celebrarlo. Es decir, fue una conversación de absoluta cortesía y muy distendida entre los tres. Por tanto, no se nos puede decir a Isabel Díaz Ayuso y a mí que actuáramos con frialdad. Insisto que yo creo que más bien actuamos con la rapidez que exigía el retraso del presidente del gobierno y, por tanto, que su majestad de los reyes estaban a punto de llegar. Pero si tuviera que decir la crónica respecto del saludo, lo único que puedo decir es que se puede ver cómo Isabel Díaz Ayuso y yo hablamos con la ministra de Defensa, además durante 10 minutos estuvimos hablando con ella sin ningún problema, junto con el GEMAT, de forma distendida y comentando diversas cuestiones. Sin embargo, es obvio que el saludo era muy complicado que pudiera tener la misma calidez y cortesía, dado el retraso con el que llegó el presidente del gobierno, fuera intencionado o no fuera intencionado. Respecto a la organización del acto, ahí sí que lo desconozco. Nosotros desde el ayuntamiento lo que damos es colaboración logística necesaria. Como los oyentes entenderán, me refiero a cortes de tráfico que pueda haber, a la policía municipal que tengamos que poner. Las vallas que se ponen en el desfile son vallas del Ayuntamiento de Madrid, pero más allá, nosotros no somos los que tomamos las decisiones de por qué se coloca a la gente en determinados lugares y si tenía la finalidad de poder evitar o no los abucheos y los silbidos. Desde luego, si esa fue la intencionalidad, obviamente no lo consiguieron viendo y sobre todo escuchando lo que pasó ayer en el Paseo de la Castellana.
Porque, perdón, el alcalde, no se veía, se escuchó, los abucheos se produjeron cuando desde el altavoz se anunció que estaba ahí el presidente del gobierno, porque no se le veía, era imposible verle, la gente no podía verle porque estaba en una esquina, era totalmente imposible. Yo le pregunto su opinión, es que yo creo que en un acto de estos la opinión, presencia de la gente es fundamental.
Mi opinión, desde luego, Fernando, es que el acto no se celebró desde el punto de vista protocolario como se había celebrado otros años en los que yo era alcalde y en los que he sido alcalde, en los 2 años que lo he sido y en el que, por tanto, he podido tener un mayor conocimiento. Es decir, el presidente del gobierno, que yo recuerdo, en el año 2019 bajó en su vehículo oficial por el Paseo de la Castellana, si no me equivoco, no entró por la calle Concha Espina. No sé si habrá motivos de seguridad que lo aconsejen, pero desde luego no hubo eso. Y desde luego estuvo 5 minutos de rigor, llegó muy puntual, y los 5 minutos de rigor esperando a su majestad de los reyes, y si se repasan las imágenes verán que estuvo hablando con Isabel Díaz Ayuso y conmigo sin ningún problema. Por tanto, que ha habido un cambio, eso sin lugar a dudas, respecto al modus operandi de años anteriores, pero eso sí que yo creo que le corresponderá contestarlo a presidencia del gobierno más que a mí en lo que se refiere a la organización del acto. Y luego, respecto de Inés Arrimadas, pues desconozco si se preguntó. Lo que sí puedo decir es que desde luego yo estuve hablando un rato también de forma distendida en Palacio Real, tanto con Inés Arrimadas como con Edmundo Val, que todo el mundo sabe que compartimos profesión y somos amigos, y por tanto que estuvimos charlando, pero también de una forma bastante distendida, ¿eh? No se charló demasiado de política.
Los botellones, ¿de qué manera los botellones que estos días han ocupado en sobre todo grandes ciudades, Madrid y Barcelona, el foco mediático, porque han sido desde luego multitudinarios y algunos de ellos incluso peligrosos, ¿de qué manera estudia el ayuntamiento poder reorganizar esa situación, si es que se puede?
Nosotros, desde luego, trabajando en la misma línea, en refuerzos extraordinarios que estamos haciendo de policía municipal, nosotros tenemos un déficit de policía municipal. Nosotros le pedimos al Gobierno de la Nación que nos deje convocar esas 1.200 plazas que están vacantes, que no lo podemos hacer porque no se nos permite desde el Gobierno de la Nación, pero que son imprescindibles para que en una ciudad como Madrid podamos garantizar de forma adecuada la convivencia y hasta atender a fenómenos como se están produciendo de botellones multitudinarios. Por tanto, para nosotros es prioritario que se nos permita cubrir esas 1.200 plazas, entre otras cosas, porque tenemos el crédito presupuestario para poder hacerlo en el Ayuntamiento de Madrid, y yo creo que el Gobierno de la Nación tiene que ser sensible y, sobre todo, una vez atendida la experiencia de la pandemia, entender que cuanto más reforzados tengamos los servicios de seguridad y emergencia, mejor preparados estaremos para atender cualquier contingencia que se pueda producir en el futuro y, por tanto, insisto, esa es la prioridad. Nosotros vamos a seguir manteniendo ese dispositivo especial. Para que se hagan una idea los oyentes, solo en horas extras de la Policía Municipal, este año hemos gastado ya más de 60 5 millones de euros, pero es un esfuerzo que les estamos exigiendo a la policía. Segundo lugar, coordinación con delegación del gobierno, pero delegación del gobierno tiene que entender que junto con un problema de convivencia como es el botellón, se está produciendo un problema de seguridad. El otro día hubo 60 detenidos en el Parque del Oeste en Madrid, 60 detenidos como consecuencia bien de intentos de robo, de hurtos o incluso en ocasiones de peleas o riñas que se hubieran podido producir. Y eso es un problema de seguridad que se tiene que atender desde la delegación del gobierno y se tiene que entender que tenemos que atajarlo lo antes posible y que, por tanto, la competencia de seguridad y orden público le corresponde a la delegación, y por eso yo le pido a la delegada que haga un esfuerzo especial, que haga un esfuerzo extraordinario, porque hay que cortar de raíz. Y en tercer lugar, yo creo que también hay que hacer una reflexión dirigida a todos aquellos que participan en estos botellones multitudinarios y, por tanto, dirigidas a los jóvenes para entiendan que vivimos en una sociedad, que en una sociedad hay una serie de normas de convivencia que hay que respetar necesariamente y que, por tanto, ellos tienen la responsabilidad también de hacerlo. Todo ello, además, sin perjuicio de un detalle que a mí me llama siempre la atención y lo subrayo, que es el estado lamentable en el que dejan los lugares donde se hacen esos botellones. Es decir, ya no es solo que hagan el botellón, es cómo dejan y cómo están perjudicando a los vecinos de Madrid que al día siguiente quieren bajar a las zonas verdes o a los parques y, pese al esfuerzo del ayuntamiento, en ocasiones es complicado que pueda estar adecentado como consecuencia de las toneladas de basura que tenemos que recoger derivadas de estos botellones. Pero creo que es importante que se nos permita el refuerzo de la Policía Municipal, 1.200 plazas vacantes que podríamos cubrir si el Gobierno de la Nación nos lo autorizara. En segundo lugar, que se entienda que puede haber y empieza a haber un problema de seguridad y, por tanto, la alegación del Gobierno no puede negar que hay bandas que están actuando, estructuras que están actuando en estos botellones con la finalidad de que haya hurtos, de que haya robos y de que se produzcan riñas multitudinarias. Y, por tanto, en tercer lugar, también apelar a la responsabilidad de todos los jóvenes. Forman parte de la sociedad, hay una serie de normas de convivencia, las tienen que respetar.
Es el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, al que le agradezco mucho su presencia esta mañana en COPE. Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, muchísimas gracias a todos ustedes.